El hombre más viajero de la radio española, sin lugar a dudas, es el director de la revista Rutas del Mundo, aquí, en La Rosa de los Vientos. Buenas noches, Josep.
Muy buenas noches, Bruno. Hoy os hablo desde Barcelona.
Pero de tránsito solamente, ¿verdad? Porque acabas de llegar de tierras austriacas y vas a tierras croatas.
Efectivamente, tengo el honor, voy a decirlo así, de ser el representante español en un certamen que es anual, que organiza el gobierno croata para todos aquellos que colaboran en la promoción turística y hacen una selección de trabajos de cada país para después realizar un concurso internacional que recibe el nombre de Pluma Dorada y que tiene su entrega de premios el próximo, la noche del sábado al domingo, en la ciudad de Dubrovnik, por lo que os hablaré hoy un poquito de esta ciudad bañada por el Adriático, pero si, antes, si te parece, Bruno...
Sí, porque la semana pasada estábamos contigo, estabas en Austria y todavía te quedaban unas jornadas de viaje y conocer algunos lugares verdaderamente llamativos, incluso una suerte de Escorial, pero en aquellas tierras.
Así es, y la verdad es que es una construcción peculiar que genera, sobre todo en el visitante español, una especie de convulsión de sentimientos un tanto peculiares, ¿no? Esto ocurría el pasado 17 de mayo, cuando estábamos justo en el Ecuador de nuestro viaje por las tierras de Baden y fuimos al que es denominado, y lo llaman así los austriacos, el Escorial austriaco, porque Carlos VI, al parecer, sentía una cierta añoranza de nuestro país, una cierta añoranza de España, e hizo construir un monasterio allí a imagen y semejanza del Escorial. Recibe un nombre que a mí me cuesta pronunciar, Klosteneuburg. Esta obra, hay que decir que resta inacabada. De hecho, yo tuve oportunidad de entrar al recinto por la puerta que llaman Terrae, la puerta tierra, que bueno, es una cúpula maravillosa sostenida por una serie de columnas que a su vez tienen esculpidas unas imágenes que son reciben el nombre de los Atlantes y son visibles los ladrillos que se emplearon en la época para erigir esta construcción porque, como digo, resta inacabada, ¿no? A partir de ahí, desde esa puerta ya nos internamos al palacio donde hoy día uno puede gozar de una serie de obras de arte tanto contemporáneas como de la época. Es utilizado como una parte, como museo, la otra son dependencias de los agustinos regulares y otra parte pues resta como exposición permanente de lo que son las salas del antiguo palacio utilizado por Carlos VI. Este edificio fue proyectado por un arquitecto muy reconocido en la época, Donato Felice Dallio, que, como digo, pues intentaban respetar la vocación monástica de este edificio, de una abadía que se puede remontar al año 1133, que es cuando se establecen en esta zona bellísima, por otra parte, de Austria, los canónigos regulares de San Agustín, se instalan en Neuburg y es así como crean la abadía Klosteneuburg, que vendría a ser el nuevo Neuburg. Los religiosos contribuyeron en aquella época pues a enormes discusiones teológicas de la época que quedaron establecidas en una suerte de reliquia impresionante de ver. No sé, tengo que decirte, no, la verdad, si está abierta o no al público, porque ese día tuvimos el honor de que uno de los responsables de la abadía, el padre Clemens, nos hiciera de peculiar guía y nos introdujo, nos internó por toda una serie de dependencias de uso exclusivo para los que allí están habitando, una comunidad pues regular, si la memoria no me falla, de alrededor de unos 50 sacerdotes que realizan labores pues propias de su orden. Y allí, como digo, nos llevó una estancia tanto singular en la que se conserva el denominado retablo de Verdún. Recibe este nombre precisamente por su creador, el orfebre Nicolás de Verdún, que en 1181 pues completó esta obra singular particular porque está compuesta por 51 placas que son literalmente el Evangelio. Lo que pasa es que están dispuestas de una forma que podríamos decir es casi cabalística, y no exagero, porque en la parte superior tenemos escenas del Antiguo Testamento, una serie de placas doradas del Antiguo Testamento, en la parte central estaría el Nuevo Testamento, y en la parte inferior estaría el Antiguo Testamento desde que recibe Moisés las tablas de la ley, es decir, que el Antiguo Testamento de la parte superior sería cuando no había ley, el Nuevo Testamento, y desde la ley hasta los tiempos en los que ya aparece Jesús. Y lo curioso es que si estas placas se mueven, permiten ir haciendo cruces en las que se permiten realizar interpretaciones y lecturas diferentes de los tres, digamos, grandes marcos del Evangelio, el Antiguo Testamento antes de la ley, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, permitiendo hacer una serie de correlaciones muy propias de la cábala hebraica. Y es que, Bruno, el monasterio está lleno de simbolismos. De un lado, los que Carlos VI quiso añadir, pues, con semejanza al Escorial, que también es todo un compendio, como tú bien conoces, de cuestiones esotéricas y filosóficas y cabalísticas, y por otro, de cuestiones que le acercaran, por un lado, a España y por otro también a la ciudad de Barcelona. Hay quien dice, hay varias versiones de la muerte de Carlos VI, pero dicen que una de ellas fue envenenado, es decir, por una agape pantagruélico, en el que la última palabra que dijo antes de morir fue Barcelona, casi cuando se estaba muriendo, ¿no? Algún tipo de nostalgia sentía este hombre. Pero ahí podemos reconocer varios de los iconos propios de los Austrias, sus emblemas, junto a otros un tanto más crípticos que aluden al templo de Salomón, que aluden al rey Salomón, a la reina de Saba y algunos objetos ciertamente singulares. Parte de esta visita, como digo, es privada, no sé si está ciertamente abierta al público, pero para quien tenga la osadía o las ganas de ampliar información, vale la pena que se dirija a este impresionante monasterio del Escorial austriaco. Al día siguiente tuvimos oportunidad también de visitar otro enclave que nada tiene que ver con lo monástico, sino que en este caso haríamos una serie de pasos más atrás en la historia hasta la época romana. Un yacimiento arqueológico transformado en parque donde no solamente los niños, yo creo que niños y adultos pueden disfrutar enormemente, que recibe el nombre de Carnuntum.
Uh-huh. Un parque arqueológico en donde, bueno, se puede intentar conocer cómo era el mundo romano y cómo se manifestó en aquellos lares esta cultura, esta civilización. Aunque, bueno, en lo arqueológico, por lo menos con algunas dudas sobre cómo se ha llevado a cabo ese proceso de reconstrucción, ¿no?
Bueno, sí, porque la verdad es que el recorrido resulta muy didáctico, pero seguramente que muchos arqueólogos se llevarían las manos a la cabeza, porque parte de las estructuras que han sido levantadas para que podamos apreciar hoy día cómo era un domus romano, cómo era una villa romana con sus termas y con todos los las modernidades que podían tener en el antiguo imperio romano, pues lo que han hecho es erigirlas sobre los cimientos reales de los yacimientos arqueológicos, con lo cual uno puede valorar, no sé si positiva o negativamente, lo que se está haciendo allí, pero desde luego sí que resulta de todas impresionante, porque nos ayuda a tener una imagen muy acertada de cómo tenían que ser esas construcciones, que la verdad es que una vez vistas uno dice que uno puede llegar a pensar, al menos yo lo pienso así, que no hemos evolucionado tanto, porque muchos chalés actuales que reproducen pues antiguas formas no están tan alejados de las construcciones que ya los romanos estaban llevando a cabo en el siglo I y en el siglo II después de Cristo, ¿no? Con sus tejados, con la particularidad de que realizan una suerte de rebaba que permitía la conducción de agua y el aprovechamiento de esas aguas, así como otros elementos de la construcción que no están nada alejados de las cocinas medievales que después prosperaron, ¿no?, en media Europa. Además, en esta localidad de Carnuntum, se extienden otros dominios que seguramente formaban parte de la misma metrópoli. Estos sí se han respetado en su holgura original, aunque en ocasiones también se han añadido algunas gradas modernas de metal, seguramente para utilizaciones pues como anfiteatro moderno. Y ya desvelo que se trata justamente de los dos anfiteatros que tienen esas dos ciudades romanas, que vale la pena visitarla en determinadas épocas del año, porque se realizan allí reproducciones fieles, con sus trajes, con sus justas, con sus celebraciones, de cómo habían de ser precisamente los combates de gladiadores en la arena de estos anfiteatros romanos. La verdad es que todo el pueblo se transforma en las fechas concretas en las que se realizan estas representaciones, siendo además un atractivo turístico de primer orden para esta zona de Austria, muy cerquita, aproximadamente pues a no más de 40 minutos de Viena.
Y la semana que viene, Josep, hablamos, seguramente estarás por tierras de la antigua Yugoslavia, entre Croacia y Bosnia. Lo importante será saber si te traes para nuestro país la pluma dorada y que nos cuentes los secretos de alguno de los lugares que vas a visitar, que son realmente interesantes y con historia muy enigmática. Si quieres, damos una pequeña pincelada para que nuestros oyentes se vayan haciendo boca de lo que nos vas a contar.
Pues claro que sí, a la espera de saber si los horarios van a permitir que os pueda narrar en vivo y en directo, si soy o no, o somos, porque en este caso el reportaje que ha sido seleccionado como representante español para acceder a este premio no es otro que un reportaje sobre Zagreb que publicamos Patricia Hervías en El Texto y fotografías de un servidor realizado en noviembre del año pasado. La verdad es que es un reportaje que quedó precioso y va a ser el representante español dentro de este certamen de la Pluma Dorada. Un certamen que para mí va a empezar un par de días antes, puesto que solicité a quienes me invitaron la posibilidad de acercarme a la vecina Medjugorje, que sin ser Croacia forma parte de Bosnia-Herzegovina. La principal entrada turística de visitantes, de devotos, de fieles de esta imagen milagrosa allá donde la haya en la cristiandad, penetra a través de Croacia. Y la verdad es que por mis noticias no han dejado de producirse acontecimientos, vamos a llamarlos entre comillas milagrosos, hasta hace escasamente un mes, donde se ha producido una nueva curación espontánea gracias a esta virgen, de la que también tenemos reproducciones en España en diversos lugares donde curiosamente también se han producido milagros, de manera que ya os contaré si me han convertido alguna suerte de fe o realmente pues hay un mercadeo, como ocurre también en muchos lugares de peregrinación cristiana, ¿no? Sea como sea, esta convocatoria me da la oportunidad de conocer una ciudad croata que hasta ahora para mí es desconocida, que es Dubrovnik, una Dubrovnik que por lo que tengo entendido ha sabido reconstruirse muy bien después de los años transcurridos desde el conflicto bélico de la Guerra de los Balcanes. Apenas se nota la tragedia que hace 11 años, si la memoria no me falla, pues asoló a esta ciudad, a este puerto bañado por el Adriático, en el que podemos disfrutar de unos escenarios naturales maravillosos, de la fuerza de la historia y de unas gentes que además han abierto sus corazones y sus puertas a numerosos occidentales, transformándose en un destino turístico de primer orden para cantidad inclusive de españoles, que han tenido un aumento significativo en el año pasado y el anterior, visitando Croacia como un destino de sol y playa, lo cual también ha generado ciertas diferencias en el país, porque yo, que por ejemplo he visitado la Croacia continental, os recuerdo que os hablé, creo que fue el año pasado, pues de Varaždin, de Međimurje y de las regiones continentales, Hebline, por ejemplo, tienen una renta per cápita muy inferior y unos precios muy inferiores a los que después podemos encontrar en la costa de Croacia, ¿no? Que con esas maravillosas islas, con esas aguas transparentes y con esa fuerza de la historia y de las construcciones típicas, han llegado pues a seducir muchísimo a los turistas, tanto españoles, alemanes como italianos, que se acercan hasta las fronteras croatas.
Esperaremos con ansiedad esa próxima semana, ese viaje, lo que nos cuentes desde allí, y sobre todo de parte de todos los oyentes, Josep Guijarro, mucha suerte y que te traigas ese premio desde ese certamen internacional en Croacia, esa pluma dorada. Josep, muchísimas gracias.